hacer de nuevo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni harás como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El mundo de aquel entonces, como en el día de hoy, tenía su manera de hablar, su manera de vivir. Ellos también tenían sus estatutos, sus leyes, su concepto de moralidad. No podemos vivir ni pensar como ellos, porque su manera de vivir es destructivo. Es destructivo. Es el camino que le aparece bien al hombre, cuyo fin siendo la muerte. Dios ya casi destruyó Egipto saliendo en el Éxodo y está preparando a echar fuera los moradores de Canaán. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Mis ordenanzas, mis estatutos. Dios está esperando cierta lealtad, cierta reverencia a sus preceptos. Porque Dios es bueno, y sabe lo que es bueno para nosotros. Y porque Él es nuestro Dios. Nuestro Padre, nuestro protector, queremos vivir agradeciendo a Él. Versículo 5, por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Viviendo así, hay vida, hay seguridad, hay prosperidad, una vida estable, creciendo en abundancia y en bendiciones. Ahora empiezan las amonestaciones en versículo 6. Ningún varón se llegare a pariente próxima. A pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Es una ley en contra de toda forma de incesto. Relaciones sexuales entre personas de tu parentesco. Esto estaba pasando en Egipto. País muy corrompido por su idolatría, sus dioses falsos. La religión corrompida siempre produce y te lleva a prácticas corrompidas. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. En la historia de Noé, uno de sus hijos descubrió su desnudez. Vamos a Génesis 9, 18. Si alguien quiere leer Génesis 9, 18 a 25. Génesis 9, 18 a 25. Amén. Bueno, ¿qué pasó aquí? No es totalmente claro, pero el hijo menor descubrió la desnudez de su padre y fue y dijo a sus hermanos. No sabemos exactamente cómo, pero parece que estaba burlando de él. Mira, papá. Pero ellos, no, ni vamos a mirar, vamos a cubrirlo. Entonces, Cam dice que es padre de Canaán, ese lugar en que el pueblo de Dios va a entrar. Y estos son los que están practicando toda forma de inmoralidad. Así que su padre recibió la maldición. Y esos de la tierra de Canaán fueron su descendencia. O ahora un lugar muy corrompida, muy corrompido. Y casi un lugar preparado para la destrucción. Digo casi porque Dios explicó a Abraham que los moradores de la tierra prometida tenían que llenar la medida de su iniquidad. Eso es un concepto que se ve en muchas partes de la Biblia. En Génesis 15, si alguien quiere leer Génesis 15, 13 a 16. Capítulo 15, 13 a 16. Dios prometió a Abraham la tierra prometida, pero no inmediatamente. Algo tenía que pasar. Génesis 15, 13 a 16. Amén. Está hablando de los que viven ahí ahorita y dice en versículo 16, en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La Biblia habla de la maldad como una copa Y cuando la copa está totalmente llena, está en su colmo. Y cuando la maldad llega a su colmo, el juicio está mandado por Dios y la destrucción repentina y total. Entonces, regresando a nuestro texto, Dios está diciendo a su pueblo, no van a hacer lo que ellos hicieron, porque por eso estoy echándolos de su tierra. Bueno, versículo 8. La desnudez, regresando a nuestro texto, la desnudez de la madre de tu padre no descubrirás. Es desnudez de tu padre, o la mujer de tu padre, no descubrirás. Eso pasó en Génesis. ¿Alguien recuerda lo que pasó en Génesis con uno de los hijos de Jacob? Que estudiamos ya hace medio año. De Rubén. No me digas que tenemos que repetir todo el libro de Génesis. En Génesis 49:3. Rubén, Génesis 49:3. Así es, se acostó con una de las esposas de su papá y estaba excluido de la bendición. En el último capítulo de Génesis, segundo el último, Génesis 49:3-4, dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Así que el acto de incesto puede producir rencores que duran toda la vida. Puede destruir familias. Puede dañar niños. Puede que personas se lleven estas cicatrices a su vida adulta. Y hermanos, en el mes que viene, en octubre, yo voy a ir a Dios mediante al orfanato en Chiapas. Y muchos de los niños ahí, la mayoría, no son realmente huérfanos. Sus padres vivan. Pero muchas muchachas se tenían que sacarles de la casa. ¿Por qué? Eran abusadas por sus propios padres. ¿Y qué dijo el Estado? El Estado vino investigando y dijeron, esto es el colmo. Y perdieron sus hijos. Y niños abusados también. Entonces, en la ley de Dios, Dios enseñó a su pueblo en contra de esto porque otros pueblos estaban haciendo todas estas cosas como normal. Bueno, vamos a continuar. Versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Esto está hablando de tener relaciones con tu hermana. Esto pasó con los hijos de David. Los hijos de David con, sí, Absalón, Amnón, una muchacha, se violaron y varios hijos de David perdieron sus vidas por esa vileza. Es maldad, traiga consecuencias. Versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu hijo. Estamos hablando de abuelos. El abuelo tiene una relación muy, muy especial, muy diferente para estar involucrado con su nieto. Pero estas cosas pasan. Hermanos, estas cosas pasan. Ayudados a veces por el alcohol, por la embriaguez u otro vicio, es vileza, lleva consigo grandes consecuencias y está condenado en la ley de Dios. Versículo 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Tíos, sobrinos, sobrinas, no deben de tener ninguna relación íntima, ni considerar el matrimonio entre sí, porque es una confusión de relaciones. Versículo 15, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Estas cosas pasan, hermano, estas cosas pasan. Y cualquier adulterio es feo, cualquier adulterio está lleno de maldad, pero estas relaciones tan cercas pueden producir el enojo y la rabia más fuerte que existe. Y ha sido la causa de asesinos y hasta suicidios. 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es desnudez de tu hermano. Había una excepción en la ley de Dios por esto. Cuando el hermano muriera, el otro hermano pudiera tomar la esposa de tu hermano para producir hijos. Fue una ley especial en Israel, pero solamente después de la muerte del hermano, no durante su vida. 17. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad, es vileza. Y como dije, puede producir resentimientos que duran por décadas. Yo sé por consejería, personas que llevan resentimientos, una raíz de amargura. Toma mucho tiempo de sacar esto. 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Ni al mismo tiempo ni después de un divorcio va a producir envidias. Va a traer maldad a la familia, contienda, celos, se conviertan los seres queridos en rivales rencorosas. Tuvimos un ejemplo de esto con Lea y Raquel, cuando estaban casados con Jacob. No es sabio casarse con la hermana, divorciarse y después ir con la otra hermana. Uno sabe, eso va a producir un desastre. 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Las pasiones carnales tienen que estar sujetadas a las reglas de Dios. Dios ha dado el sexo para los matrimonios, para su placer, para su compañerismo íntimo. Pero aún así, la Biblia dice que hay que tener dominio propio. Dios ha puesto límites, versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Está hablando de adulterio, que dice que el adulterio puede contaminar el culpable, produciendo falta de respeto, falta de confianza, resentimiento, violencia, odio. Vamos a Proverbios 6. En Proverbios 6, 27 a 35, si alguien quiere leer en voz muy alta. Sí, tomará el hombre fuego. Amén. El que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompa su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada, promesa de Dios. Hay resentimientos que son muy difíciles de sacar. Por eso está permitido en la palabra de Dios un divorcio por la inmoralidad. Porque algunas personas simplemente no pueden seguir adelante después de esto en su matrimonio. Otros pueden perdonar. Pero la persona que sufre de esta falta de fidelidad tiene derecho bíblico de divorciarse. Bueno, vamos a continuar en nuestro texto. Versículo 21 ahora. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando Dios dice yo Jehová, está diciendo yo soy la autoridad. Yo soy el que mande. Y dice, no debe de dar su hijo a Moloc en el fuego. ¿Qué fue eso? Estaban quemando en estas tierras de Canaán sacrificaban a sus hijos en el fuego para aplacar su ídolo Moloch. Y alguien puede decir, ¡qué barbaridad de la antigüedad! Pero eso es muy semejante a los que sacrifican a sus hijos por el aborto, a sus ídolos modernos de placer y egoísmo. Porque existe una forma de aborto en que inyectan una solución de sal en el vientre de la madre que quema vivo el bebé. Así que nuestra cultura moderna tiene cosas en común con las naciones que llegaban al colmo de su maldad. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Habían otras abominaciones, costumbres, en la tierra de Canaán. Y la Biblia enseña que cuando una cultura está tocando fondo en su corrupción, totalmente descompuesta, radicalmente alejada de Dios, empiezan la gente a aceptar las relaciones homosexuales como normales. La Biblia dice abominación. La palabra de Dios dice maldad. Pero la cultura moderna dice normal, derecho. La cultura moderna está declarando guerra en contra de Dios y en contra de su palabra. ¿Quién va a ganar? Amén. Estamos, hermanos, viviendo en una cultura que está llenando la medida de su maldad, llegando al colmo, preparándose para la destrucción de Dios. Hablamos la última vez de cómo la sangre tiene voz, que Dios estaba escuchando la sangre inocente de Caín, que estaba clamando desde la tierra. Pero hay otra voz, hay otra manera de llamar la atención a Dios. Génesis 18. En Génesis 18 y 20, Dios vino hablando con Abraham sobre lo que iba a ser de Sodoma y Gomorra, donde existía plenamente esas maldades. Y dice que en ese tiempo hasta los jóvenes y todos los hombres del pueblo estaban involucrados. Y dice Dios, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ha consumado, está hablando del colmo. Cuando llega el colmo, es tiempo. Vamos a continuar. Estamos ahora versículo 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Hoy en día, cuando habla de algo así, todavía hay personas que reaccionen con asco. ¿Cómo te puedes hablar de algo tan horrenda, de tener sexo con un animal? ¿Pero por cuánto tiempo? Hace 50 años nadie hablaba jamás en la iglesia de la homosexualidad. Jamás. Ni sería imposible mencionar la palabra en la iglesia. Pero ahora tienen líderes de iglesias que son homosexuales. Quieren ser totalmente aceptados. ¿Pero qué después? ¿Qué va a seguir esto? ¿La poligamia? ¿El incesto? ¿El sexo con los niños? ¿O el sexo con animales? Pero si alguien dice, eso es malo, ¿según qué? Si están tirando a la basura la Biblia, ¿quién va a decir qué es malo o qué es bueno? Una vez cayendo en esa fosa, no hay fondo hasta que Dios mande la destrucción o un avivamiento espiritual. Hermanos, la maldad extrema que representa la homosexualidad pública, con sus desfiles, con sus manifestaciones, está clamando a Dios por juicio. La tierra de Egipto y de Canaán vomitó sus habitantes. Y aún ahora la tierra aquí no puede soportar ese abuso. En Romanos 8:21, lo voy a leer. habla que hasta la tierra no puede soportar esto. En Romanos 8:28 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que la creación no lo puede soportar. Y Dios dice, la tierra misma va a vomitar esa gente. Es una petición por la destrucción. Hoy día se descubrieron en la noticia, hoy mismo estamos hablando de cosas de nuestro mundo moderno. Hoy mismo en toda la noticia están hablando de Michael Jackson. Encontraron otro niño que él estaba abusando. Pero a sus fanáticos no le importa nada esto. Él está caminando sobre agua. Según sus admiradores, no puede hacer nada malo. Pero, ¿quién puede decir que eso es malo una vez rechazando la Biblia? Si tú dices malvado, simplemente es tu opinión, otros tienen otra opinión. ¿A dónde van a parar? Una vez rechazando la Biblia, ¿cómo van a poner un estándar? ¿Cómo van a decir a uno que no puede casarse con su hermana? ¿Cómo van a decir que no puede casar tres mujeres? Una vez que se empieza a rechazar la Biblia, la maldad es progresiva. Vamos a Romanos 1:21. Estudiamos de esto en Romanos. En Romanos 1:21 dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es el primer paso. Querían echar a Dios de su mente, de su escuela, de su vida. Eso lleva consecuencias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es el paso número dos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Empiezan a adorar otras cosas, imágenes de animales, o simplemente creen que el hombre es su propio Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, es progresivo, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso de homosexualidad no es solamente un pecado, sino es un castigo de pecado anterior, de alejarse de Dios. Y de igual manera, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La Biblia habla muy claro de estos asuntos. Vamos a regresar al texto. Versículo 23. Habló de animales. Ahora 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echó de delante de vosotros. Dios estaba mandando su pueblo para desplazar los otros pueblos. Ellos iban a perder todo, su propiedad, su tierra, sus negocios, todo. Dios estaba diciendo, ellos han llegado a su colmo. Todo está terminando para ellos. Y ustedes no deben de venir y copiar su manera de vivir. Versículo 25. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Cualquier nación que hace estas cosas, tolerando estas actividades tan viles, está acabándose. Está llegando al colmo de su maldad para estar removido de su tierra. Dios está hablando en palabras feas. Dice Dios que la nación será vomitada de su tierra. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Está diciendo, no debe practicarlas, el natural, ni se puede permitir que se practican por el extranjero. No pueden simplemente decir, pues, yo no tengo interés en esto, pero si ellos lo quieren hacer, déjalos. No están dañando a nadie. La Biblia dice, sí, están contaminando la tierra. Y Dios ha prometido mandar juicio a todos. Entonces, es un peligro general. Dice en Proverbios 14:34. En 14:34 dice así la palabra de Dios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado permitido a crecer, a corromper, públicamente está invitando juicio a la nación, pero la justicia engrandece a la nación en prosperidad y en seguridad. Versículo 27, continuando. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Tiene un efecto. Traen contaminación. A contaminación acumulada hasta un día del juicio. O un día de arrepentimiento masivo. 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Ahora Dios está diciendo, lo que pasó a ellos pasará a ustedes. Si quieren romper el pacto, si quieren entrar en las mismas actividades, ustedes también serán vomitados de la tierra. Y en esto Dios no estaba jugando, sino que estaba hablando bien en serio. Pero el pueblo de Dios no escuchó. Una vez todos fueron llevados a Babilonia, la tierra los vomitó. Otra vez estaban llevados a Siria. Perdieron su herencia. Y cuando Cristo vino, los judíos estaban llenando la medida de su maldad. Vamos a Mateo 23. Estamos acabando. Mateo 23. Si alguien quiere leer 29 a 33. Amén. En versículo 23 dice, vosotros también llenad la medida. Está hablando de llenar la culpa hasta el colmo. Y después viene el juicio. Y el juicio vino. En Mateo 10, Cristo estaba hablando de mandar a sus discípulos para predicar en Israel. Porque dijo en versículo 5, 10:5, por camino de los gentiles no vayáis. En la ciudad de samaritanos no estéis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo dijo en ese momento que sus discípulos iban a predicar a los judíos. ¿Y qué dijo en versículo 15? De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad que rechace el llamamiento de Cristo Jesús. Dijo que esa ciudad de Sodoma y Gomorra, tan corrompida, llenada hasta el colmo de su maldad, Cristo está diciendo, estas ciudades sufrirán más, porque recibieron más de lo que rechazaron. En Isaías capítulo 1, cuando Isaías estaba hablando al pueblo de Israel, en 1:10 de Isaías, dijo así, en 1:10 dijo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El profeta, el Dios por medio del profeta, estaba diciendo a la ciudad del Dios, ustedes son Sodoma, ustedes son Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque hay iglesias en los Estados Unidos que están aceptando totalmente la homosexualidad como algo natural. Y están levantando sus manos en oración y Dios está diciendo el mismo. No me tragáis vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Versículo 14 ahí. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Muchas iglesias no tienen la menor problema con el aborto. No se atreven a hablar en su contra. Dios dice, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended de hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad la viuda. Entonces, hasta Israel tenía sus problemas. En versículo 24 del mismo capítulo 1 de Isaías, Dios dijo, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Así que la conclusión es, todas estas actividades provocan a Dios a ira. ¿Por qué? Porque Dios dio estas restricciones y estos preceptos para protegernos, para guiarnos en la vida buena. Vamos a regresar a nuestro capítulo para terminar. En nuestro capítulo 18 de Levítico, últimos dos versículos, dice así, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Doctrina. Hermanos, la ley de Dios es para guiarnos, para protegernos. No es algo insoportable para nosotros. No es gravoso. Estamos bajo un yugo fácil. Estamos llevando una carga ligera. Pero a los que son todavía perdidos, la ley de Dios es insoportable. Leímos lo de David en el Salmo, para los que vinieron un poco tarde. En Salmo 119 estuvimos leyendo. Cuando David estaba estudiando estas leyes, él no dijo, ¡ay, qué duro! No, David dijo en Salmo 119:97, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día, es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Él estaba leyendo estas leyes día y noche, memorizando la ley de Dios, sacando sabiduría de la ley de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y después dijo él en 105 de Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para no tropezar, para ver claramente cómo vivir. Tenemos la ley de Dios. Tenemos que aprender a apreciar lo que Dios nos ha revelado en su santa ley. Es para nuestra prosperidad. Dijo en Salmo 1. Salmo 1:1 dice, acabamos de cantarlo, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No quiere nada que ver con el mundo que rechace los preceptos de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué promesa más bonita! Todo lo que hace prosperará. Está viendo con sus ojos, tiene una lámpara para ver su senda. Tenemos que rechazar todo lo que no es conforme a la ley de Dios, por muy popular que sea. Aplicación. Hermanos, la Biblia dice que nosotros los cristianos somos la sal del mundo. ¿Para qué usaron la sal? La sal se usó para preservar, para impedir la corrupción de pescado y de carne. Quizás hay personas aquí que han trabajado en ranchos que no tenían electricidad, o con pescado, se ponía con sal para preservar la carne. Cristo dijo en Mateo 5:13, Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando la iglesia empieza a aceptar la manera de pensar del mundo, la manera de pensar que es antibíblica, Cristo dice, ya no sirve de nada, sino de estar echada fuera y hollada por los hombres, porque ya no es sal. Si nosotros no podemos brillar la luz, ¿quién? Si nosotros no somos la sal, ¿quién entonces? No hay nadie más. Nosotros somos la sal. Tenemos que estar diferentes a los perversos. Debemos de no solamente abstenernos de las prácticas perversas, sino luchar en su contra. Dice en Efesios 5. Hermano, eso no quiere decir que tiene que estar brusco o expresar odio a una persona homosexual. Si conoce a una persona que tiene ese pecado, puede hablar con él como cualquier pecador. Puede formar una amistad. Puede hablar de él del amor de Cristo. No es que Dios tiene un odio en contra de personas, pero Dios tiene una fuerte indignación en contra del pecado. Y los que dicen al homosexual, ¿sabes qué? Tú naciste así, no hay ningún problema. Están quitando todo la esperanza que cambiara. Cuando tú vienes y dices, amigo, eso no es correcto, pero hay esperanza para ti. Dios te puede cambiar. Somos las únicas personas que pueden extender esperanza de una vida diferente. Y hay miles de personas que han salido de ese pecado. Y ahora están sirviendo a Dios en iglesia. En Efesios 5:10 dice así. 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, sí está bien no participar. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, pero el verso no va a parar así. Dice, sino más bien reprendedlas. Y ahí se sufre la persecución. ¡Qué hombre de oso! ¡Qué homofóbico! Pero si no quieres sufrir la persecución, también vas a perder el premio por servir por Cristo. No tiene que expresar con odio, pero sí tiene que decir, eso no es correcto. La Biblia está en contra. Hay otra manera de vivir. Hay esperanza para ti, amigo. Puede decir a cualquier persona. Tenemos una obligación de estar fiel a la palabra de Dios, a sus preceptos. Y no a lo que por el momento es muy popular con los hombres perversos. Debemos de estar activos en contra de la maldad, en contra de la ignorancia. Debemos de hacer nuestra parte para avanzar el reino de Dios, para apoyar, a establecer y fortalecer iglesias, ministerios, la educación cristiana. Debemos de contender arduamente por la fe una vez dada. Dice en Judas 1:3. ¿Por qué? Porque otros van a venir y decir, ¿sabes qué? No hay nada en la Biblia en contra de esto, aquello. Yo puedo tener muchas esposas, yo no tengo que casarme, yo puedo tener una relación homosexual, y van a pervertir la Biblia. Y decir que encuentran cosas allá en la Biblia para justificarse. Debemos de contender arduamente por la fe una vez dada, Judas 1:3. Hay mucho en juego, hermano. Hay mucho en juego. Ha caído mucho la civilización moderna. Y Dios ha permitido hasta ataques en contra de ese país. Y parte del problema es que hay muchos cristianos que son tan flojos y tan ausentes de la batalla. Conclusión. Dios habló así en el Testamento Antiguo: la tierra te vomitará. ¿Podemos nosotros acaso estar vomitados también? ¿Está Dios todavía hoy en día hablando en estos términos tan feos a nosotros? Apocalipsis 3:14. En Apocalipsis 3:14 dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces Cristo no dice: ojalá fueses caliente para mí. Ah, está bien. Si quieres estar muy frío con el enemigo, pues váyanse. Ojalá fueses o frío o caliente. Porque Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todavía Dios está hablando de los mismos términos: te vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi comunidad. Cristo está buscando de vosotros. Es tiempo de acercarnos a Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te pido, Señor, si hay alguien aquí que ha sido víctima de algo en su pasado, Señor, de alguna relación incestuosa, Señor, queremos orar por tal persona. Queremos dejar estas heridas atrás, Señor. Queremos ver sanidad, Señor, de estas cicatrices, Señor. Y si hay alguien que ha hecho esto, Señor, queremos que tú pones en el corazón de tal persona, Señor, arrepentirse, confesar su pecado y dejarlo en el pasado, Señor, en el olvido, que sea sanado, Señor, por tu sangre, en la cual hay mucha redención, Señor, hay sanidad. Y si hay una persona, Señor, que ha sentido algo fuerte en esta noche y no ha recibido a ti como su Señor, no ha sido bautizado, traiga a esta persona también. Queremos orar por esta persona, que sea convertido, que sea bautizado, que empiece a servirte, Señor, que decide en qué lado está, porque tú dijiste, Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Te damos gloria en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.